Lo que vamos a estudiar hoy es una sige del Rebbe, es una charla del Rebbe que está compilada de diferentes charlas del Rebbe que el Rebbe dio en 1982 y 1984. Que en realidad es una, en hebreo se dice una sugia, hebreo, arameo, en el lenguaje talmúdico. Significa todo un capítulo entero para pensar y para masticar. De hecho, en este mismo libro, este es el libro 25 de 39 volúmenes de charlas del Rebbe sobre la parsha de la semana y las fiestas del pueblo judío, etc. Este es el 25. En este mismo volumen hay dos charlas sobre este mismo tema, que el tema es Hatzlaja. ¿Qué significa éxito? Éxito, Hatzlaja. El Rebbe solía decir a las personas que llegaban a él para pedir dólares, para pedir consejos, bendiciones. El Rebbe siempre decía, braja ve atzlaja, bendición y éxito, éxito. Tenemos que entender qué significa éxito. Esta charla habla sobre ese tema. Pero yo voy a explicar un poquitito la estructura de cómo va a ser la charla para que podamos realmente apreciar cómo el Rebbe desarrolla un concepto que, como dije antes, no está desarrollado solamente en esta parsha. En esta parsha, en otras parshas de la historia de Yosef también, el Rebbe habla de atzlaja, de éxito. El punto es que a partir de entender una expresión en la Torá, que ahora voy a explicar, vamos a poder entender una forma diferente de qué significa atzlaja, qué significa éxito. No estoy hablando acá necesariamente de éxito económico, cómo hacer mucho dinero, cómo tener muchos amigos y cómo sonreír siempre en la vida. ¿Qué sé yo? Esto habrá que preguntar a algún otro. Acá estamos hablando de un concepto de atzlaja, éxito general en nuestra relación con Dios, y automáticamente eso genera éxito en todos los aspectos de la vida, en lo económico, en la salud, etc. ¿Qué significa el concepto de atzlaja? ¿Cuál es la estructura de lo que vamos a estudiar? La estructura es la siguiente. Son tres puntos, básicamente. Punto número uno, vamos a estudiar un cambio en una palabra. Una palabra en la parsha de esta semana, que Abraham lo dice de una manera, y Eliezer, ahora voy a contar la historia, paciencia, Eliezer lo dice de otra manera. En base a ese cambio, el Rebbe va a explicar la razón de ese cambio. ¿Por qué cambió Eliezer las palabras de su señor, Abraham? Eliezer era un esclavo, un sirviente de Abraham. ¿Por qué Eliezer cambió las palabras de Abraham? Esto es lo primero que vamos a estudiar. Y el Rebbe lo va a extraer esa idea de un comentario de Rashi, pero en otra parsha. Ya voy a explicar. El segundo asunto que vamos a explicar es, bueno, ¿qué significa Hatzlaja? Éxito. A partir de entender por qué Eliezer cambió las palabras de Abraham, vamos a entender qué significa el éxito. Y una vez que entendamos qué significa el éxito, ahí vamos a entender, a través de la explicación de una frase clásica de nuestros sabios sobre la parsha de esta semana, vamos a entender cómo se aplica a nosotros. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué el éxito de Eliezer, que vivió hace como casi 4.000 y pico de años, por qué el éxito de Eliezer, con la historia de él con Abraham, quiere decir que nosotros podemos efectivamente tener ese mismo éxito, a partir de entender qué significa éxito? Entonces son tres partes. Vamos a empezar con la primera parte. Primero, una explicación general, muy muy superficial de la historia. Y después vamos a ir a dos psukim, dos versículos específicos de la historia, para ver que hay una diferencia. Primero, la historia en general. Abraham, después de enterrar a su esposa Sara, en Meadas a Machpeila, en esta cueva que está en un campo que se llamaba Machpeila, después de enterrar a Sara, vi que su hijo Yitzhak estaba grande y había que casarlo, ya tenía 37 años, entonces lo manda a Eliezer, su sirviente más fiel, a buscar una esposa para su hijo Yitzhak. ¿A dónde lo manda a buscar una esposa? A donde vivía Abraham, donde vivía la familia de Abraham. ¿Por qué? Porque el hermano de Abraham había tenido una nieta que se llamaba Rivka, y esa iba a ser, por así decir, la esposa para su hijo Yitzhak. Entonces Eliezer, hay todo un intercambio entre Abraham y Eliezer, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo me guías? Por así decir, le pregunta Eliezer a Abraham. Abraham le da una serie de instrucciones, que ya vamos a ver en un minutito más detalles. Eliezer efectivamente va hasta este lugar, Aram Naharaim, así se llamaba, y se encuentra con Rivka. Se encuentra con ella de una forma bastante particular, bastante especial. Como vamos a estudiar, Eliezer se para en un pozo de agua y de repente aparece Rivka en ese pozo de agua. Y Eliezer enseguida se da cuenta que esta es Rivka, y siquiera antes de preguntarle cómo se llama, se da cuenta que esta es Rivka y le pone unas joyas, un brazalete, qué sé yo, y le dice: ¿quién sos? Primero le pone el brazalete como diciendo: listo, vos sos la chica elegida. Y después le pregunta: ¿cómo te llamas? Medio extraño. Y ella le dice: yo soy Rivka, hija de Bezuel, etc. Entonces ahí Eliezer agradece a Dios, Baruch Hashem, van todos a la casa de Rivka y hay un intercambio entre Eliezer y Bezuel. Eliezer le cuenta toda su historia a Bezuel, o sea, en esta parsha está repetida la historia dos veces, la misma historia repetida dos veces, cosa que en otros lugares en la Torah no encontramos. Eliezer entonces relata toda la historia de vuelta a Bezuel y todo el mundo se da cuenta que me Hashem yatzadavar, esto es algo divino, esto vino de Dios, es impresionante, llévatela a Rivka. Llévatela, es tuya, haz lo que quieras. En la práctica le preguntan a Rivka dice sí, yo quiero ir, y vuelven hacia Hebrón, donde vivía Yitzhak, y Rivka se casa con Yitzhak, y todos fueron felices y comieron perdices, como quien dice. El punto es que esta es la historia en general. Hasta acá, básicamente ningún problema. Pero cuando uno analiza la historia más en detalle, surgen varios problemas, porque Eliezer dice las cosas de una manera diferente a lo que Abraham le dijo. Ahora sí vamos a los psukim, a los versículos. Voy a leer dos, tres palabras en hebreo nada más, pero importantes, porque en estas dos, tres palabras está basada toda la construcción que el Rebbe va a hacer, están basadas en estas palabras. Cuando Abraham lo llama Eliezer y lo hace jurar que va a encontrar una chica para su hijo Yitzhak, etc., Abraham le dice: tenés que ir a mi tierra, a mi familia, y vas a encontrar una chica, qué sé yo. Entonces Eliezer le pregunta: ¿qué pasa si la chica no quiere venir? Ok, yo voy a tu tierra, a tu familia, todo lo que quieras. ¿Qué pasa si no quiere venir? ¿Qué hago? Entonces Abraham le contesta así: Dios, el Señor de los cielos, que me tomó a mí, dice Abraham, de la casa de mi padre y de la tierra donde yo nací, y me dijo y me juró que a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Y acá vienen las palabras en hebreo fundamentales: Hu ishlach malacho lefanejo. Él, Dios, dice Abraham, Dios va a enviar su ángel lefanejo. Esta es la palabra clave: frente a ti. Y vas a tomar una mujer para mi hijo de ahí. O sea, Abraham le está dando una braja, una bendición a Eliezer. Le dice: mira, flaco, vos anda, no te preocupes, porque Dios te va a mandar un ángel antes que vos. Te va a mandar un ángel delante tuyo y vas a encontrar una chica. Vas a encontrar una chica. Y después sigue Abraham diciendo: y si no encontrás una chica, bueno, no te preocupes, veremos cómo lo arreglamos. Vemos qué hacemos. Esto es lo que le dijo Abraham a Eliezer cuando Eliezer está en la casa de Betuel, contándole todo lo que pasó y todo el juramento que le hizo Abraham, Eliezer a Abraham, que va a encontrar una chica y que va a venir a la casa de él, etc. ¿Qué le dice Eliezer a Bezuel? Dice así: Dios, Eliezer está contando las palabras de Abraham, lo que Abraham le dijo a él hace tiempo, que es discutible hace cuándo se lo dijo, no importa. Dios, asher isalachti lefanav, a quien yo fui frente a él, así dice Abraham a Eliezer, Ishlach Malachoy Itach, va a enviar su ángel contigo. No dice frente a ti, Eliezer dice contigo, con vos. Veitzliach Darkeja, y vas a tener atzlaja, vas a tener éxito en tu camino. Y vas a tomar una esposa, una mujer, para mi hijo, de mi familia y de la casa de mi padre, etc. Entonces acá, ¿cuál es el problema? Abraham le dijo a Eliezer: Dios va a mandar un ángel frente a vos. Eliezer, cuando repitió la frase de Abraham, cambió las palabras y dijo: Dios va a mandar un ángel con vos. Y la pregunta es: ¿por qué Eliezer cambió las palabras de Abraham? ¿Qué le pasó? ¿Se olvidó cómo dijo Abraham? ¿Cómo es la historia? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué Eliezer cambió las palabras? Y peor todavía, Rashi, que es el clásico comentarista en el mundo del pshat, del sentido literal de la Torah, no dice nada al respecto. Rashi generalmente comenta sobre estas cosas. ¿Por qué acá dice de una manera, allá dice de otra manera? Y acá Rashi no dice ni mu, no dice nada. Otros comentaristas preguntan por qué cambió las palabras, pero Rashi no dice nada. El Rebe explica que la regla es que cuando Rashi no dice nada, pero ni mu, nada, es porque ya lo explicó en otro lado, o porque es algo que se explica por sí solo. Es obvio. Entonces Rashi no dice nada. Este caso, en este caso en particular, que de vuelta, Abraham dijo lefanejo, frente a ti, Dios va a mandar un ángel frente a ti, y Eliezer dijo itaj, contigo, Rashi ya explicó la diferencia entre estas dos palabras en Parshas Noyaj. ¿Qué dice Rashi en Parshas Noyaj? No voy a contar toda la historia, pero ¿qué dice Rashi en Parshas Noyaj? Rashi nos cuenta que la Torah dice que Noyaj era una buena persona. Que bueno, Noyaj era un buen tipo y por eso en la práctica fue el padre, digamos, de todos los seres humanos. Él se salvó del diluvio, etc. Noyaj era una buena persona. ¿Cómo cuenta la Torah? ¿Cómo nos dice que Noyaj era una buena persona? Dice, es, y la palabra ito, et, es lo mismo. Es Elohim y Salech Noyaj. Con Dios, junto a Dios, andaba Noyaj. Así dice la Torah sobre Noyaj. Y Rashi explica sobre Abraham, no dice con Dios andaba Abraham, sino que dice que Abraham andaba delante de Dios. Lefanav, las mismas palabras de nuestra parsha. Abraham le dice a Eliezer, lefanejo, frente a ti. Eliezer dice, itaj, contigo. Las mismas palabras aparecen antes en la Toira. Y Rashi explica antes en la Toira cuál es la diferencia entre estas dos palabras. ¿Cuál es la diferencia? Lefanejo significa, lo que pasa es que cuando uno traduce en castellano ya automáticamente se entiende, pero lefanejo significa frente a ti. ¿Frente a ti qué quiere decir? Antes que vos. Vos vas a llegar en el momento X, antes de que vos llegues, ya va a estar todo resuelto. Lefanejo, Dios va a mandar un ángel antes que vos, adelante tuyo. Al respecto de itaj, con vos, ¿qué quiere decir? Que el ángel no va antes que vos, el ángel va junto a vos. Va a llegar junto con vos. Te va a ayudar, todo lo que quieras, pero va a estar con vos. ¿Qué significa esto en términos bien sencillos? Cuando Dios se ocupa de un asunto antes que vos, significa que Él se ocupó de todo. Y vos llegaste y está todo servido. Como quien dice, la mesa está servida en tu casa. ¿Por qué? Porque alguien que ya estaba en tu casa antes que vos, se ocupó de servir la mesa. Entonces cuando vos llegaste, la mesa está servida. Eso es lefanejo, antes que vos. Si el ángel viene con vos, y bueno, cuando llegues a tu casa no va a estar todo servido. Vas a tener que levantar los platos, vas a tener que poner el mantel, acomodar los cubiertos, vas a tener que trabajar. Porque el ángel está con vos. El ángel te va a ayudar, pero al fin y al cabo está con vos. Y esto de vuelta, lo repito para que quede claro, porque en la práctica es el lugar de donde el Rebe sacó todo el resto de lo que va a decir. Esto lo vemos en Parshas Noyaj. Noyaj era un buen tipo, sí, verdad, pero necesitaba ayuda de Dios. Si no fuese porque Dios estaba apoyándolo ahí junto con él, es Elohim Yisalech Noyaj, con Dios iba Noyaj. Si no fuese porque Dios estaba apoyándolo, no hubiese llegado muy lejos Noyaj. Pero Abraham, por el otro lado, Yisalech Lefanav, Abraham iba adelante de Dios. Abraham no necesitaba que Dios lo apoye. Él por sí solo era una buena persona. Él se comportaba bien sin la necesidad de la ayuda, digamos, divina. Esta es la diferencia entre Abraham y Noyaj. En base a esta diferencia entre Abraham y Noyaj, ahora entendemos la diferencia entre lo que dijo Abraham a Eliezer, que Dios va a mandar un ángel frente a vos, y lo que le dijo Eliezer a Bezuel, Dios mandó un ángel conmigo. Hasta acá entendimos la diferencia. Perfecto. Ahora el Rebe explica cómo vemos esto aplicado en la práctica. ¿Qué significa que un ángel ande adelante tuyo o que un ángel ande con vos? Y la diferencia la vamos a ver en el éxito, en el concepto de Hatzlaja. De vuelta, éxito. ¿Qué significa éxito? El Rebe explica de la siguiente manera. Si el ángel va adelante tuyo, si el ángel llega a una determinada situación, o dicho de otra manera, si Dios es el que acomoda una determinada situación antes de que vos llegues, cuando vos llegás, como dije antes, está toda la mesa servida. Está todo listo. Tenés éxito, por así decir, sin haberte esforzado, porque Dios acomodó todo. Dios hizo todo para vos. Te sirvió todo en bandeja, como quien dice. Esto es lo que dijo Abraham. Ishlach malacho lefanejo. Dios va a mandar un ángel antes que vos. Pero si vos vas con el ángel, ¿qué quiere decir? Que vas a tener que trabajar, vas a tener que esforzarte, vas a tener que hacer vos con tus propias manos las cosas. Y después veremos, ¿tenés éxito o no tenés éxito? ¿Cómo vemos esto en la historia de Eliezer? Cuando uno analiza más en profundidad, yo lo dije antes en forma muy superficial, pero cuando uno analiza más en profundidad la historia de Eliezer, ¿qué vemos? Punto número uno, cuando Eliezer sale de Hebrón para llegar hasta Aram Naharaim, era un viaje de 7 días. Eso es lo que llevaba el viaje con los camellos, y que yo, 7 días. Y Eliezer, cuenta a nuestros sabios, lo hizo en un solo día. Kaftzaloy Haderech, dicen nuestros sabios. Se le hizo más corto el camino. Que hay toda una explicación que no viene al caso ahora de para qué se le hizo corto el camino. El punto es que se le hizo corto el camino. Esto es punto número uno. Ya empezó el viaje desde el comienzo en una forma totalmente inesperada. Que en un minutito vamos a ver, en un ratito vamos a ver cuál es el sentido, el concepto de Atzlaja, que es totalmente inesperado. Éxito significa más de lo que esperabas, pero esto lo vamos a ver en un minutito. Esto, punto número uno. Punto número dos, cuando Eliezer llega al pozo de agua, Eliezer, la Torah nos cuenta, que hace una tfilá, hace un rezo. ¿Qué pide Eliezer? Dios, por favor, haceme aparecer una chica que sea buena. ¿Cuál era el siman? ¿Cuál era la señal de que la chica era buena? Porque cuando yo, decía, así dijo Eliezer, cuando yo le pida que me le dé de beber a mis camellos, estaban en un pozo de agua, le dé de beber a mis camellos, que ella diga, él tomó una señal, que ella diga, le voy a dar a tus camellos y a vos también. Esa era la señal que tomó Eliezer para sí mismo. Y Eliezer cuenta, antes de que yo termine de hablar, terem kilo le daber, así cuenta Eliezer, antes de que termine de hablar y de pedirle a Dios efectivamente que se aparezca una chica, ¿qué dice la Toira? Ehinei Rivka Yetzeis. Salió Rivka, apareció Rivka, y tenía una vasija en el hombro, estaba cargando agua, y se fue al pozo, qué sé yo. Apareció Rivka, antes de que Eliezer termine de hablar. Quiere decir que, en términos más sencillos, estaba todo acomodado para que Eliezer llegue al pozo en un momento, al pozo de agua, en un momento determinado, y para que Rivka llegue al pozo de agua, cuando Eliezer incluso no terminó siquiera de decir sus palabras. Obviamente Rivka tuvo que salir de su casa un rato antes, porque no vivía ahí al lado del pozo de agua. No tiene sentido decir que vivía al lado del pozo de agua, porque en un pozo de agua en aquella época se juntaban los camellos, las ovejas, muchísima gente. No tenías en tu casa un pozo de agua. Estamos hablando de un lugar desértico, que si el pozo de agua estaba relativamente alejado de la casa de Rivka. Y sin embargo, cuando Eliezer llegó ahí, Rivka ya había salido de su casa para que cuando Eliezer termine de hablar y ni termine de hablar, Rivka ya estaba ahí. Rivka ya estaba ahí. Quiere decir que vemos que estaba todo preparado. Estaba todo listo. Entonces, vemos que el comienzo de todo el shlijus, el comienzo de toda la misión de Eliezer, ya empezó en una forma milagrosa, digamos. El camino se le acortó. Antes de terminar de hablar, se apareció Rivka. Que sí, ya estaba todo acomodado. Y tanto de parte de Eliezer, como dije recién, sí, que se le acortó el camino, etc. Y tanto de parte de Rivka, que decimos que salió de la casa antes de que Eliezer esté ahí dando vueltas. Porque si no, no iba a llegar antes de que Eliezer termine de hablar. Vemos que entonces hay algo especial, hay algo que llama la atención. Llama la atención. Lo mismo ocurre cuando cuentan nuestros sabios, y Rashi lo trae en su comentario, cuando Eliezer está conversando con Betuel, el papá de Rivka, y Laván, el hermano de Rivka. Nuestros sabios cuentan que Laván no quería que Rivka se case con Yitzhak. Quería impedir todo este maíz, toda esta historia. Vemos al comienzo de las charlas de vuelta de Eliezer con Betuel y Laván, está ahí Betuel y Laván, y uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, y de repente, cuando continúa la conversación, Betuel no es nombrado más. No se lo nombra más, solamente aparece Laván. ¿Qué pasó con Betuel? ¿Dónde se fue a parar? Cuentan nuestros sabios, y Rashi lo trae, que como Betuel quería impedir el casamiento, vino un ángel y lo mató. ¡Chao! Se acabó. Se fue Betuel. Quiere decir que, de vuelta, cualquier impedimento que aparecía, incluso en el medio de la negociación, era de alguna manera extraña, milagrosa, totalmente quitado del camino, totalmente quitado. E incluso en el final de toda la historia, cuando están negociando Eliezer con Labán, a ver si se llevan a Rivka o no, Labán dice: che, esperá, que se quede Rivka un tiempo más acá con nosotros. Y Eliezer dice: no, no, ¿cómo que se quede un tiempo más? Me la quiero llevar ahora. Bueno, vamos a preguntarle a Rivka. Independientemente de cuántos años tenía, 3 años, 12 años, no importa, le preguntaron a Rivka: Rivka, ¿querés ir con este tipo? No encontramos en ningún lado. Imagínense la situación. Para una mujer todavía va a ser más fácil pensar y darse cuenta de esto que para un hombre. Imagínense la situación. Una chica, no importa, 3 años, 12 años, sea como fuere. Viste solamente una vez en tu vida a un tipo. Y el tipo este te dio un brazalete y unas joyas, algunas cosas lindas. Y después encontrás que el tipo este está haciendo negocios con tu hermano y tu papá. Y tu papá se muere, después con tu hermano. Y de repente tu hermano te llama y te dice: ¿te vas con este tipo? No es tan fácil decir sí. ¿Cómo sí? Pará, tengo que ver quién es, a dónde me lleva, qué quieren de mí. Porque no encontramos en ningún lado que Rivka participó de la negociación. Estaban solamente Eliezer hablando con Betuel, con Labán, etc. Y de repente le preguntan a Rivka: ¿Ha-Eilech? ¿Vas a ir con este tipo? Y Rivka inmediatamente responde: voy a ir con él. E incluso Rashi dice, ¿qué significa voy a ir con él? Incluso si ustedes no quieren que vaya con él, yo me voy. Quiere decir que Rivka también estaba 100% convencida de que este Eliezer era el tipo para él. No se iba a casar con él, quiero decir, lo llevaba para casarse con Yitzhak, etc. Pero era la persona, el enviado, para que ella se vaya con él. No es tan fácil para una mujer hoy en día, etc., decir: sí, me voy con vos. Pará, tengo que ver quién sos, qué vas a hacer, déjame averiguar un poquitito. No es tan simple. Rivka estaba lista. 12 años, 13 años, no importa, estaba lista. Estaba lista. Entonces vemos de todo esto, que hay algo especial. Hay algo que llama mucho la atención. Y este es el concepto, todavía no llegamos 100%, pero este es el concepto de que Dios mandó un malach, un ángel, dijo Abraham, lefanejo, frente a vos. Es decir, este ángel va a arreglar absolutamente todo el asunto. Dios va a arreglar todo el maize para que salga todo de la mejor manera posible. Rivka va a creer, el camino va a ser más corto. Rivka va a aparecer en el momento que tiene que aparecer, para que vos te des cuenta que es ella. Vos vas a rezar y antes de que termine de rezar, ella va a estar ahí. Y cuando negocies con Betuel y Labán, uno se va a oponer, lo vamos a matar, lo sacamos del camino, no te preocupes. Y Rivka va a contestar que quiere ir con vos, no te preocupes, va a andar todo bien. Y esto es lo que le dijo Abraham a Eliezer: Ishlach malach elefanecha. Antes que vos llegues, ya va a estar todo listo. Está todo cocinado. De acuerdo a esto, ¿por qué es que Eliezer dijo Itach? Que el ángel fue con él y no frente a él. Si Eliezer ya sabía esto, porque Abraham le dijo: no te preocupes, Eliezer, va a estar todo acomodado. Cuando vos llegues ahí ya vas a ver, te vas a dar cuenta. Está todo listo. Todo digitado desde arriba, como quien dice. Entonces, ¿por qué Eliezer cambió sus palabras? El Rebbe explica de una forma muy interesante. Eliezer no le podía decir a Betuel: che, mira, flaco, yo vengo acá a llevarme a esta chica porque está todo arreglado. No te preocupes. Vos no vales nada, yo no valgo nada. Dios hace todo, acomodó todo, así que yo me la vengo a llevar nomás. Betuel iba a decir: pará, ¿cómo es esto? ¿De dónde sacaste que Dios arregla, pone, saca? No es así la cosa. Yo soy el padre, yo soy el que tiene poder sobre esta chica hasta que se case, etc. No es así la cuestión, no te la podés llevar así nomás. Entonces Eliezer, para que Betuel no tenga sospechas, cambió las palabras de Abraham. En lugar de decirle fanejo, en lugar de Eliezer decir: Dios arregló todo antes de que yo llegue acá y lo único que vengo a hacer es llevarme a la chica, Eliezer dijo: mira, Itach, Dios está conmigo. Es decir, yo llegué y tuve que rezar y le pregunté a la chica quién es y cómo, y tengo que charlar con vos, si me dejás llevar a la chica o no me dejás llevar a la chica, tenemos que preguntarle a ella. Las cosas tenían que parecer, si bien Eliezer estaba convencido de que estaba todo arreglado, pero las cosas tenían que parecer a los ojos de Betuel como que no estaba todo arreglado, como que él hizo algo. Yo te di a mi hija para que se case con Yitzhak. Y con esto vamos a entender una cosa que yo mencioné antes en la historia, nadie dijo nada, pero una cosa súper, súper llamativa. Cuando Eliezer está en el pozo de agua y aparece Rivka, en cuanto Eliezer dice, ¡wow! Esta chica, antes de que yo termine de hablar, apareció esta chica. Y esta chica le dio agua a mis camellos y me dio agua a mí también. Inmediatamente Eliezer le pone un brazalete en el brazo. Un brazalete. Y después le pregunta quién sos. Si vos te vas a casa con una chica, por lo menos preguntale el nombre antes. ¿Qué sé yo? Averiguar de qué familia es. Antes de hacer algo, averiguá, a ver de qué onda, qué pasa. Eliezer hizo al revés. Primero le dijo, flaca, vos sos la esposa para el hijo de mi señor, para Itzhak. Y después le preguntó, discúlpame, ¿cómo te llamás? ¿Quiénes son tus padres? ¿De dónde venís? Por supuesto, Rivka contestó, yo soy Rivka, la hija de Betuel, el hijo de Nahor. Ok, estaba todo bien y Eliezer dijo, Baruch Hashem, encontré la chica apropiada. Pero primero le dio el brazalete, ¿cómo puede ser? Cuando Eliezer le cuenta a Betuel su historia, Eliezer cambia estas palabras también. Eliezer dice, primero le pregunté quién es y después le di el brazalete. ¿Por qué? Si no fue así la historia, ¿por qué Eliezer dio vuelta las cosas? Con lo que explicamos lo vamos a entender. Para Eliezer estaba clarísimo que él tenía, como vamos a empezar a estudiar ahora, Hatzlaja. Él tenía éxito. Dios arregló absolutamente todo. Estaba todo digitado de arriba. Pero no se lo podía decir así a Betuel en la cara. Che, deja, Dios acomodó todo. Entonces, cambió algunas cosas. Cambió las palabras de Abraham, que en lugar de decirle fanejo, que Dios mandó un ángel frente a mí, dijo que Dios mandó un ángel conmigo para ayudarme, como aprendimos de Parshas Noyaj. Que Noyaj necesitaba la ayuda de Dios. Eso es eso, Elohim y Salah Noyaj. Con Dios andaba Noyaj. Esto es lo primero que cambió. Y lo segundo que cambió Eliezer fue, a pesar de que él primero le dio las joyas a la chica y después le preguntó quién es, Eliezer dijo al revés. Primero le pregunté quién es, a Betuel le dijo, primero pregunté quién es y después le di las joyas. Para que Betuel no tenga dudas de que en realidad esto fue algo que no se digitó 100% de arriba, sino que fue algo que él se involucró y él decidió. Entonces él se puede sentir tranquilo y cómodo, pero en realidad estaba todo digitado y todo arreglado de arriba. Esta es la explicación, digamos, de la historia. Resumen. Encontramos dos palabras diferentes en la Torá que Abraham dijo de una manera, Eliezer dijo de otra manera. Y la razón de ese cambio es, como aprendimos en Parshas Noyaj, si el ángel iba adelante de Abraham, o si el ángel, por así decir, ayudaba a Noyaj. Con Dios andaba Noyaj. Entonces de ahí lo aplicamos. Por eso Rashi no dice nada en esta parsha. Porque ya lo explicó en una parsha anterior. Hay que saber prestar atención nada más. Entonces, en base a esto, Eliezer, vemos en su historia montones de milagros y cosas diferentes que fueron dándose uno atrás del otro, de manera tal que estaba todo digitado y acomodado de arriba. Ay, ah, entonces, ¿por qué Eliezer no le dijo esto a Betuel, que ya estaba todo arreglado? Porque Betuel no se la iba a creer. El papá de la chica no se lo iba a creer. No lo iba a soportar. ¿Cómo que Dios no acomoda nada? Yo soy el que hace las cosas. Ok. Entonces Eliezer cambió las palabras para que Betuel se sienta bien. Ok. Avanzamos entonces en la sija. Hasta acá estudiamos este cambio de una palabra con la otra palabra. Y ya entendimos que en la práctica Dios es el que acomodó todo. Y empezamos hablando del concepto de Hatzlaja. Éxito. ¿Y qué significa el éxito? Ahora el Rebe se pone a hablar del éxito. ¿Qué tiene que ver el éxito con todo esto que estábamos charlando? Porque en la práctica, a pesar de que Eliezer le dijo a Betuel y a Labán que en la práctica Dios mandó un ángel con él y ellos están decidiendo y haciendo que las cosas pasen, Eliezer les aludió, les indicó que acá hay algo especial, con una palabra que Abraham no dijo. Y de vuelta, Eliezer agregó palabras en las palabras de Abraham. ¿Qué dice Eliezer? Eliezer dice que Dios va a mandar su ángel Malajo y Itach, contigo, Veitzliach Darkejo, y vas a tener éxito en tu camino. Itzliach Darkejo, éxito. ¿Qué significa éxito? ¿Cuál es el concepto del éxito? Entonces el Rebbe explica así. El verdadero, esto lo voy a leer porque es muy interesante verlo en las palabras del Rebbe. El verdadero contenido de la palabra tzlaja, éxito, es que Hashem te da algo. Es un regalo que viene de arriba y no tiene nada que ver con lo que vos puedas hacer o no puedas hacer. Hay una frase de nuestros sabios que dice: Yigati umatzasi, tamen. Si yo me esfuerzo y encuentro resultados, créele. Es una frase larga, pero yo cito este pedacito nada más de la frase. ¿Qué significa esta frase? Si yo me esfuerzo, voy a encontrar. Matzasi, ¿qué significa encontrar? Cuando vos encontrás algo en la calle, vos no caminás por la calle buscando cosas perdidas. Encontraste de repente algo, tuviste un resultado que no esperabas. Encontraste algo que no estabas esperando encontrar. Esto se llama metzia, como se dice en Yiddish también, a metzia. Encontraste algo, algo especial, algo que no estabas esperando. Pero, aún así, la frase es, Igati, me esforcé y ahí encontré. Tuvo que haber un esfuerzo de la persona, tuvo que haber un involucramiento de la persona para lograr un resultado espectacular, increíble, pero la persona se esforzó. Es Igati o Matsasi. Es decir, el esfuerzo es lo que llevó a que tengas un resultado. Pero Atzlaja es otra cosa. Atzlaja es el concepto de un regalo que viene de arriba. Un regalo totalmente inesperado, totalmente inmerecido, viene de arriba. Y el ejemplo que se da en Hasides es interesante, el Rebbe no lo trae acá, hace referencia nada más. El ejemplo que se da en Hasides es el siguiente. Una persona le da un orfebre, un poco de oro, plata, una pepita de oro y de plata, para hacer un recipiente, una copa, pongámosle. Entonces, yo quiero que me hagas una copa de plata. Quiero la copa de tal manera, con tal forma, de tal tamaño, con tal material, etcétera, etcétera. Pido al trabajador que me haga un trabajo para mí. Y por supuesto que estoy esperando un resultado determinado. El trabajador hace el trabajo de la mejor manera que él puede. Hace la copa con su arte y con su orfebrería, etcétera, y termina haciendo una copa que es incluso mejor de lo que yo tenía pensado que iba a ser. Yo tenía en mi cabeza una idea. Yo quiero esto. Quiero una copa de tal tamaño, tal forma, con tal dibujo, etc. Si el orfebre me hace la copa que yo estoy esperando, eso no se llama tzlaja. Eso no se llama éxito. Eso es lo que yo estaba esperando. Eso es lo que yo tenía pensado. Es lo mínimo que el tipo puede hacer. Ahora, cuando el tipo, el orfebre, hace el trabajo mejor incluso de lo que yo estaba esperando, cuando queda más lindo, más grande, no importa, según el caso, eso se llama tzlaja. Es un regalo totalmente inesperado. Fuera de lo normal, fuera de lo común. Este es el concepto de tzlaja. Este es el concepto de tzlaja. De acuerdo a esto, ahora entendemos por qué Eliezer le dijo a Betuel, primero que nada, Dios mandó el ángel conmigo, no enfrente mío. Eso es lo que dijo Abraham. Conmigo. Hubo que trabajar, hubo que hacer, etc. Pero a la vez, agregó una palabra más. Dios hizo que mi camino sea exitoso. Vino de arriba. Si Betuel entendía, bien. Si Betuel no entendía, no importa. Yo te lo dije. Yo te avisé. Dios es el que acomodó todo esto. Yo no tuve nada que ver. Vos no tenés nada que ver. Rivka no tiene nada que ver. Dios determinó que esta chica se va a casar con este chico. En el caso del ejemplo que estamos dando, de que Rivka se va a casar con Yitzhak. E incluso en las palabras de Abraham, también vemos esto. También vemos la misma idea. Abraham le dice a Eliezer, en la práctica, vas a llegar ahí y vas a tomar una chica para mi hijo. Le da una promesa. Lo podemos entender como a futuro. Bueno, anda a buscar una chica. O como una promesa directa. Vas a llegar y no te preocupes. Vas a encontrar una chica para mi hijo. La vas a encontrar y la vas a traer. Este es el concepto de Atzlaja. Entonces, cuando uno le desea, no terminamos igual, pero cuando uno le desea a otra persona que tenga Atzlaja, que tenga éxito, ¿qué es lo que le está diciendo? No que te vaya bien. Lo que le está diciendo es que te vaya mejor de lo que vos tenés planeado. Mejor de la mejor situación de lo que vos planeaste. Como quien dice, mirá, yo tengo un plan. El medio del plan sería así y ya estaría bien. Pero a este nivel estaría buenísimo que te vaya mejor que eso. Más todavía de lo que vos tenías planeado. Más todavía de lo que vos esperabas. Eso se llama tzlaja. Eso se llama éxito. Y esto lo encontramos también más adelante en la Toira, en Parshas Vayeshev, al respecto de Yosef. No voy a entrar en todo el detalle. Pero Hashem, en la Toira, dice varias veces que Yosef era matzliach. Ish matzliach. Era un tipo exitoso. ¿Por qué era un tipo exitoso? porque constantemente ocurría todo lo que llegaba a sus manos, tenía una me sale la palabra tzlaja, éxito, pero estoy buscando alguna otra palabra, tenía un resultado que superaba totalmente las expectativas. Eso es tzlaja. Si vos solamente cumpliste las expectativas, eso no se llama tzlaja. Eso es algo normal, si cumpliste las expectativas. Pero si vos superás las expectativas, eso se llama tzlaja. Eso se llama éxito, y esto es lo que pasó con Eliezer. Esto es lo que pasó con Eliezer. Y esto es lo que pasaba con Yosef también, que era un Ish Matzleach, era un tipo exitoso. La Torah dice, ¿por qué Eliezer era un tipo exitoso? La Torah dice, Shem Shomaim Shagu Befif. Todo el día estaba hablando de Dios. Cada vez que le decían, ¿estás bien? Baruch Hashem. ¿Cómo vas a hacer este negocio? Baruch Hashem. Todo el día hablando de Hashem. Entonces se veía, incluso los egipcios veían que, ¿qué es lo que generaba que este hombre tenga tzlaja, tenga éxito? Que constantemente estaba pendiente y consciente de que Hashem hacía todas las cosas para él. De vuelta, el concepto de tzlaja, ¿por qué llegas a tener más, mejor resultado del que vos mismo planeaste? Porque vino de arriba. No vino a través de tu esfuerzo, no hiciste nada al respecto. Pero obviamente, no es así de pashut. No es así de simple. Uno podría pensar, ok, entonces todos tenemos atzlaja, todos tenemos éxito. Y la respuesta es no es tan sencillo. Vamos a ver qué es lo que en la práctica genera que la persona tenga éxito. ¿Qué pasó con Eliezer que él tuvo atzlaja? ¿Por qué tuvo atzlaja Eliezer? Y para entender esto, el Rebe trae una frase de nuestros sabios, que la explicación de toda la frase me parece que va a ser muy larga, entonces lo voy a hacer lo más corto que pueda, lo más sencillo que pueda. El Rebe trae dos condiciones que son fundamentales para que una persona tenga tzlaja. Ok, ya entendí que éxito es superar las expectativas. Esto es éxito. Pero ¿cómo hago para superar las expectativas? Dos condiciones. Condición número uno, vemos que Eliezer, cuando le preguntaron quién es, lo primero que dijo fue Eved Abraham Anoichi. Yo soy un sirviente de Abraham. Yo, por mí mismo, no soy nadie. Ni nada. Yo lo único que soy es un sirviente de Abraham. Es decir, cuando un yehudí se siente a sí mismo un sirviente de Hashem y que todos los asuntos de su vida son manejados por Hashem, entonces ya tiene la primer condición para tener atzlaja. Esto no quita el libre albedrío, no tiene nada que ver con el libre albedrío. Si en la cabeza de alguno está pensando en eso, ¿qué pasa? ¿Rivka eligió ir con Eliezer o no eligió? Si ya estaba arreglado todo de arriba, etc. En la práctica, Rivka es la que dijo, yo elijo ir con Eliezer. Ella fue la que eligió. Pero, si ella no hubiese elegido, otra chica hubiese elegido ir con Eliezer. Quiere decir que al fin y al cabo estaba todo arreglado de arriba. Alguna chica de la familia de Betuel iba a irse con Eliezer. ¿Cuál? La que elija. Bueno, Rivka tuvo el zhus, el mérito, y ella eligió. No tiene que ver con Bejira Hofshis, con libre albedrío. El punto es que, de vuelta, ¿tzlaja qué significa? Supera totalmente tus expectativas. Y la condición número uno es, en hebreo hay una palabra clásica para esto, la palabra es bitul. Bitul es anulación. Pero lo que significa es que te entregás por completo a Dios. Te sentís a vos mismo como un eved, un sirviente de Hashem, una herramienta de Hashem en el mundo, para que se revele en el mundo la voluntad de Hashem. Esta es la condición número uno. Y la condición número dos, que la vemos en Eliezer también, ahora les cuento cómo la vemos en Eliezer. Eliezer rezó. Lo primero que hizo cuando llegó al pozo de agua para encontrarse con Rivka es una oración. Rezó. O sea, ¿qué significa rezar? En este contexto, significa que la persona es 100% consciente de que depende de Hashem las cosas, no depende de mí. Entonces uno se entrega a Hashem y dice, Dios, haz lo que vos quieras. Yo voy a ser el conducto para que en este mundo se exprese lo que vos querés. Por eso yo estoy acá y por eso Eliezer era un shliach, era un enviado de Dios, de Abraham quiero decir. Y cada uno de nosotros somos un shliach de Hashem, un enviado de Dios. Pero en la práctica, por un lado Eliezer estaba totalmente entregado a Abraham, él no se sentía una cosa por sí misma. Y por el otro lado, rezó, expresó esta idea de que las cosas dependen de Hashem. Esas son las dos condiciones que vemos que generaron que Eliezer tenga hatzlaja, tenga éxito en lo que estaba haciendo. Ahora bien, Ahora bien, ¿cómo vemos esto en la Torá? Hay una frase de vuelta, lo digo Bekitzur, en resumen de nuestros sabios, la frase es: ¿por cuánto encontramos en la Torá que la historia de Eliezer está repetida dos veces, mientras que otras cosas, otras mitzvot, aparecen como una alusión y qué sé yo, que toda una historia entera que está repetida dos veces? Nuestros sabios dicen así: Yos Yofes y Hasson Shel Av de Yavois es más preciada por Dios la charla, las palabras de los esclavos de los patriarcas, en este caso Eliezer, mitoiroson shelbanim, que la Torá propiamente dicha de los hijos. La Torá es nuestra, porque Dios nos entregó la Torá, por así decir, somos los hijos de los patriarcas a quienes Dios entregó la Torá. Eso, la Torá y sus mitzvot están muy, muy comprimidas, muy, muy resumido cada mitzvah. Pero las historias de los esclavos de los patriarcas están repetidas dos veces. ¿Por qué es así? Justamente para enseñarnos esto. Avdei Avois, ¿cuáles son las dos condiciones para tener Atzlaja? Que vos seas un sirviente absoluto de Hashem, condición número uno. Y Sija, y que vos charles con Dios. Que vos hables y le pidas a Él ser un conducto para que se revele la voluntad de Él. Ahora, ¿qué queda para nosotros? ¿Cómo se expresa esto en mi vida? Porque al fin y al cabo, el que tuvo Atzlaja era Yosef. El que tuvo Atzlaja era Eliezer. ¿Y yo? No soy ni Yosef, no soy Eliezer, y no estoy en esa época tampoco. Entonces, ¿qué significa Atzlaja para cada uno de nosotros? ¿Cómo cada uno de nosotros podemos tener Atzlaja? Y la respuesta del Rebbe es muy interesante. Por cuanto la historia de Eliezer está escrita en la Torá, y la Torá es Hoirá, es enseñanza, y la Torá fue dada para nosotros, quiere decir que para nosotros se aplica la historia de Eliezer. Y el Rebbe lo pone de la siguiente manera. Presten atención, es muy interesante. Cuando una persona se acerca a otro yehudí para acercarlo a Torah y Mitzvot, vos podés pensar: bueno, mira, yo hice mi trabajo. Yo te enseñé Torah, te enseñé Mitzvot, te puse tefilin, te invité al minyan. Yo hice mi parte. Pero si va a tener resultado o no, eso depende del otro. Cada uno tiene libre albedrío. Entonces yo te invito al minyan. ¿Venís al minyan? Si vos no venís, es culpa mía. Vos decidiste no venir a Minyan, ¿qué querés que haga? No es culpa mía, yo hice mi parte. Te enseñé, te hablé, etcétera, etcétera. Esto es lo que todo el mundo piensa. Viene la historia de Eliezer y nos enseña. No, estás equivocado. ¿Por qué el otro no fue al Minyan? Porque vos no estás totalmente entregado a Dios. Y porque vos no le pediste a Dios suficiente. No tuviste atzlaja. No tuviste éxito. Si vos estuvieses realmente entregado a Dios, entonces el otro tipo que le preguntaste hubiese ido al minyan. Si vos realmente hubieses pedido a Dios que las cosas funcionen y que vos solamente seas un conducto para que se revele en el mundo su voluntad, entonces el otro hubiese seguido adelante con las mitzvot, con la toira, etc. Depende de vos tener atzlaja. Depende de tu actitud hacia lo que estás haciendo, el resultado de lo que vas a tener. Tu actitud, si es una actitud de entrega absoluta y de petición a Dios, esto genera tzlaja, automáticamente. El Tzemach Tzedek dice, el tercer Rebbe de Chabad dice, que la explicación de tzlaja, la explicación de la palabra tzlaja es bar mazal. Es un tipo que tiene buen mazal. Esto es tzlaja. Pero hay que entender qué significa mazal. Es una cuestión muy mística, muy compleja, que tiene que ver con nombres divinos y con expresiones divinas. No me quiero meter en toda esa cosa mística. Mazal en la práctica lo que significa es la neshama, el alma de la persona. Esto es el mazal. Y hay toda una explicación de por qué mazal es la neshama. Noiz del mazal significa algo que fluye, y la neshama fluye energía desde el mundo superior al mundo inferior, etc. Esto es el mazal. Esto es lo que significa mazal. Y lo que quiere decir en términos prácticos es que en la práctica Dios está en todos lados y Él puede hacer cualquier cosa que quiera. Solo que cuando uno está preparado para ser recipiente para ese mazal, para que fluya desde los mundos superiores, etcétera, la energía hacia uno mismo, entonces se le va bien en este mundo también. Pero depende de uno al fin y al cabo. Depende de uno. ¿Y de qué depende? ¿De qué aspecto depende? En este lugar, en este contexto, el Rebbe está mostrándonos cómo en Eliezer, lo que tuvo que hacer Eliezer para tener atzlaja fue: Eved Abraham Anoichi, yo soy un esclavo de Abraham, yo no soy nadie para mí, yo soy un esclavo de Abraham. Y el segundo punto es: lo primero que hizo en su shlichus, en su misión, fue rezar. empezó toda su misión llegando al pozo y pidiéndole a Dios: Dios, hace que se aparezca para mí una chica, etc. Entonces Eliezer fue un canal para esa atzlaja, para ese éxito. Y por eso vemos que la chica había salido de la casa antes de que Eliezer llegue ahí, para que cuando Eliezer esté ahí, la chica ya se presente. Y cuando Betuel se quiso oponer, se murió. Y cuando la chica le preguntaron, ¿venís? La chica dijo, sí, voy. Y anteriormente a Eliezer se la cortó el camino. Todo fue de otra manera, de hatzlaja, de que una manera exitosa. Eso significa hatzlaja. Ese es el concepto de hatzlaja. ¿Y cómo uno puede vivir en ese sistema de hatzlaja? Punto número uno, vemos en Yosef. Yosef cada dos por tres decía el nombre de Dios. Por Hashem, era consciente en forma constante de Hashem. Este es un punto de hatzlaja. Y los otros dos, como ya dije, Eved Abraham, yo soy un canal para Dios. Soy un canal para que su voluntad se exprese en este mundo. Y el otro, pedile una y otra vez, rezá, sé consciente de que Él es el que maneja los hilos de la creación. En otras palabras, quizás un poco más sencillo, en muchos contextos se habla de la media naranja. No, me casé con mi bashert, se dice en yiddish. El bashert, la chica que me corresponde a mí, y la chica dice lo mismo, ¿sí? El chico que me corresponde a mí es mi bashert, es mi media naranja. Ok, pará. Si es tu media naranja, ¿la chica eligió casarse con vos o no? Al final tenía que casarse con vos, es tu media naranja. Y la respuesta es, sí, ok, es tu media naranja. E incluso la Gemara dice, el Talmud dice, un malach, un ángel, cuando se gesta un niño, ya está preguntándole al ángel con quién se va a casar. Ya está, entre comillas, determinado. Entonces, ¿la chica eligió casarse? ¿El chico eligió casarse? ¿Sí o no? Claro que sí. Porque esa determinación no fuerza a la persona a ser una especie de robot y marioneta. ¿No es así? ¿No? Sino que cada uno elige su camino en la vida, etc. ¿Cuándo es que la persona tiene atzlaja? Cuando la persona va en la misma dirección de lo que Hashem lo lleva, por así decir. Si la persona quiere cambiar de camino, ahí es donde termina perdiendo esa atzlaja, termina perdiendo ese éxito. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere cambiar de camino, ir contra la corriente, etcétera, lo que sería Yiddishkeit, judaísmo, entonces claramente no está siendo un conducto para que se revele la presencia de Dios acá abajo. Claramente no. ¿Por qué? Y porque estoy haciendo lo opuesto a lo que Dios quiere. Entonces no soy un conducto. Entonces no esperes tener atzlaja, no esperes tener éxito. Es como si una persona empieza un negocio y quiere abrir el negocio en llaves, porque llaves se vende más. Bueno, pero la Torah dice que en llaves no hay que abrir el negocio, no se puede vender. Y pero yo lo voy a hacer igual, y voy a poner una mezuza en la puerta, y voy a rezar todos los días para que Dios me traiga mucho dinero a través de mi negocio que abro en llaves. ¿A vos te parece que este negocio que abrís en llaves, Dios está contento? La respuesta es no, porque en llaves no se puede abrir el negocio. ¿Por qué? No sé, no importa, llaves. No se puede abrir el negocio en llaves. Entonces, si ese negocio no está yendo, digamos, junto con Hashem, entonces no esperes tener atzlaja. No esperes tener éxito. ¿Qué significa éxito? No esperes superar expectativas. En el mejor de los casos, vas a ganar los pesos que tenías pensado ganar, según el negocio y las probabilidades, etcétera, etcétera. Pero no esperes atzlaja. Seguro que no. Y lo que terminás ganando, que era la expectativa que pensaste que ibas a ganar. Voy a invertir 10 y voy a ganar 50. Ok, esa es tu expectativa. Buenísimo. Eso no se llama tzlaja. No se llama éxito. Eso era obvio que iba a pasar. ¿Por qué? Y bueno, porque vos pensaste un negocio y no vas a invertir si no tenés pensado una ganancia. Te quedás con la plata en el banco y ganás igual. Entonces, si invertís, es para tener una ganancia. Y vas a tener la ganancia que pensaste tener. Mazel tov. Pero tzlaja no vas a tener. ¿Qué significa tzlaja? Superar la expectativa. Más allá. Más allá de lo normal. Y eso es un regalo de arriba. Y eso es cuando uno hace a Hashem socio de su negocio. Entonces ahí viene tzlaja. Ahí viene éxito.
Por un lado decimos que depende de uno, del otro lado decimos que no, que esto viene todo de Hashem. Viene, sí. Viene todo de arriba. Y está determinado en un momento. Entonces depende de uno, no depende de uno,
Ok.
Me confundió.
Ok. Esto es más simple de lo que parece. Punto número uno. Punto número uno. Lo que está determinando Rosh Hashanah, etcétera, que esto es lo que vas a ganar a lo largo de todo el año, bla, 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 como es sabido y conocido, depende de uno que se materialice. Si no, si uno no hace el kli, se llama, el recipiente adecuado, queda espiritual esa cosa, no se materializa. Y espiritual significa, es un ejemplo nada más, juntás dinero en el Gan Eden. Muy lindo, pero el dinero del Gan Eden no paga las cuentas, está en el Gan Eden. Cuando llegues a Gan Eden, ahí lo vas a disfrutar mirando a Dios, qué sé yo, lo que sea que hacen los tzadikim en el Gan Eden. Entonces es muy lindo el dinero espiritual, pero acá abajo no paga cuentas. Entonces, si vos vas a ganar X durante el año, para poner un ejemplo, si una persona va a ganar 10 pesos durante todo el año, muy bien, para que esos 10 pesos se materialicen en su bolsillo, va a tener que trabajar. Porque por quedarse sentado en casa no le van a llover 10 pesos del cielo. Entonces, esto es al respecto de lo que está determinado en Rosh Hashanah, que igual depende su materialización de lo que vos hagas durante el año. Bien, aún dicho todo esto, dijimos que Atzlaja es un regalo de arriba. Si Dios determinó que una persona va a ganar 10 pesos durante un año, ¿hay algo que le impida a Dios darte 15 pesos? No, nada le es imposible a él. Entonces, Atzlaja significa... ¿eh?
Su propia determinación previa.
Sí, también. Pero él puede hacer lo que quiera. Su determinación previa fue basada en los hechos, etc. Y si una persona hace una mitzvah de una manera especial, etc., puede cambiar esa determinación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces Dios te da Hatzlaja, te da un regalo. ¿Qué significa un regalo? Un regalo es algo que vos no trabajaste, algo que vos no merecías. Es un regalo. Esa es la definición de un regalo, porque si no, en realidad es un sueldo. Mirá, loco, yo trabajé un mes, pagame lo que me corresponde. Es mi sueldo, me lo gané. Acá estamos hablando de un regalo. Entonces tu sueldo sería todo lo que Dios determinó que vas a tener en Rosh Hashanah. De acuerdo al trabajo que hagas, se va a materializar o no. Pero ese es tu sueldo. Acá estamos hablando de Atzlaja, un regalo. Dios puede darte más de lo que se determinó.
Vea, sí. ¿La Atzlaja como que puede cambiar? Hoy leía en un comentario que una mitzvah puede incluso modificar una sentencia de muerte.
Totalmente. Totalmente.
O sea, si estaba la sentencia y esa mitzvah la cambia, entonces mi camino cambia Atzlaja, o sea...
El Talmud dice, con la oine omen yesh merab b'chol koichoy, una persona que responde en la sinagoga, kadish, omen yesh merab, con toda su fuerza, léase, explica Rashi, con toda la kavana, con toda la intención de lo que estás diciendo, rompe, quiebra un decreto contra él de 70 años, que por 70 años ibas a sufrir, lo quebrás diciendo omen yesh merab. Eso es lo que dice el Talmud. Ni siquiera es algo hasídico ni nada por el estilo, algo clásico yiddish. Claro que sí. Y aparte, otro punto más, que quizás no quedó 100% claro, me pareció casi obvio, pero veo que no era tan obvio. Una persona puede tener atzlaja en un aspecto en su vida y no tener atzlaja en otro aspecto en su vida. No quiere decir que cuando vos tenés atzlaja, de repente, ok, Yosef Atzadik, todo lo que él hacía tenía atzlaja, ok, pero Yosef Atzadik, era el fundamento del mundo entero, qué sé yo. Pero hay situaciones en las cuales una persona puede tener cierto resultado y situaciones en las que no tiene resultado. Un ejemplo sencillo, es en otro contexto, pero el ejemplo es claro para esto. La gente habla, che, ¿sos un tzadik o no sos un tzadik? Bueno, mira, yo no soy un tzadik. Yo, Tuvia, te garantizo acá, frente a todo el mundo, que no soy un tzadik. ¿Por qué? Porque yo me conozco, yo sé quién soy. Tzadik no soy seguro. Entonces, pará. Puede haber cuestiones en mi vida en las cuales sí soy un tzadik. Y cuestiones en mi vida en las cuales no. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Bueno, la definición más profunda de ser un tzadik es que algo que es malo frente a los ojos de Dios, lo odias y te causa desprecio y asco. En ese aspecto sos un tzadik. Ok, yo podría decir, Estoy inventando igual, pero yo podría decir que si a mí el jamón me causa asco, en ese punto único soy un tzadik. Pero en serio, un tzadik con todas las letras. Ah, pero cuando se trata de mirar la esposa del otro, no, ahí no soy un tzadik, disculpa, me gusta mirar. En eso no soy un tzadik, todavía no llegué, pero en comer jamón, eso es un tzadik. ¿Existe? Claro que sí. ¿Sos el tzadik que todo depende de ti? No, ¿qué me estás hablando? Si hay un montón de cosas que no haces bien o que no haces, etcétera, etcétera. Pero puede ser que en un aspecto de tu vida sí sos un tzadik. Lo mismo pasa acá al revés. Bueno, al revés, lo mismo pasa acá con la tzlaja, quiero decir. No, al revés. Puede ser que en ciertos aspectos en tu vida tenés atzlaja, y en ciertos aspectos en tu vida no tenés atzlaja. Claro que sí. Y puede ser que en un aspecto en tu vida tuviste atzlaja, y después se fue. Que obviamente no es porque se fue y desapareció, sino porque la persona cambia, todos cambiamos de un momento a otro, tenemos diferentes emociones, actitudes, etcétera, y bueno, disculpa, antes me sentía mejor y actué de una manera tal y ahora no me siento tan bien y actué de otra manera. Entonces la atzlaja obviamente se fue. No es que uno compró el ticket de atzlaja y ahora tienes atzlaja en todo lo que haces. Bueno, ese es Yosef, que estaba en un nivel espiritual increíblemente elevado, pero nosotros no somos Yosef.